De actualidad.
Bueno, vamos a comenzar este acto. Me corresponde a mí, en mi calidad de director del Centro Sefará de Israel, darles la bienvenida a esta casa, que, como la mayoría de ustedes ya saben, es un consorcio del que forman parte el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, y que a su vez forman parte de una red de casas que es el instrumento de diplomacia pública del Estado español. El objetivo en concreto de esta institución, del Centro Sefará de Israel, es promover y reforzar los vínculos de conocimiento y amistad entre España y el mundo judío. Hoy contamos con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don José Manuel García Margallo, que además ostenta el cargo de presidente del Centro Sefará de Israel. Gracias, ministro, por encontrar tiempo para acompañarnos esta tarde. El año 2016 marca el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel y con tal motivo hemos organizado esta jornada que lleva por título España e Israel, 30 años de historia compartida. Se trata de una iniciativa conjunta entre el Centro Sefará de Israel y la Embajada de Israel en España. Quiero agradecer especialmente al embajador Kuttner y a todo su equipo por el excelente espíritu de colaboración con el que hemos preparado este acto y otros muchos en el pasado y también en el futuro. Indispensable también ha sido el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en este caso a través de la Dirección General de Política Exterior para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Medio y, por supuesto, también la Embajada de España en Israel. Quiero agradecer sinceramente a todos los participantes de los paneles, pero permítanme una mención especial a Shlomo Ben-Ami, que es la persona que ha llevado a cabo un esfuerzo más notable para estar hoy aquí con nosotros. El programa de esta jornada, como tienen ustedes, se inicia con una apertura institucional en la que intervendrá en primer lugar el embajador de Israel y seguidamente se proyectará un vídeo bajo el título España-Israel, 30 años de relaciones diplomáticas. Terminaremos la apertura institucional con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Posteriormente tendrán lugar dos paneles. El primero con el título El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, génesis y evolución, y el segundo versará sobre el presente y el futuro de las relaciones entre España e Israel. El acto será clausurado por don Ignacio Ibáñez, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Por último, para aquellos que nos acompañen, tengan paciencia y benevolencia de acompañarnos hasta el final, se servirá un cóctel al que todos están cordialmente invitados. Quiero decirles además que todas las instituciones mencionadas trabajamos en un amplio programa de eventos en España y en Israel para que una efeméride como los 30 años de relaciones diplomáticas sea convenientemente celebrada. Comenzamos pues esta jornada y tiene la palabra don Daniel Kuttner, embajador de Israel en España. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación, embajadores, Miguel, señoras, señoras, en primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes su participación en este acto conmemorativo del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España. Hace 30 años y un mes, el 17 de enero de 1986, en La Haya, representantes de nuestros gobiernos ponían fin a una anomalía histórica. Con este acto, Centro Sefará de Israel y la Embajada de Israel en España, queremos dar comienzo a las actividades que España e Israel, ya sea en forma conjunta o paralela, tenemos previsto organizar para celebrar este aniversario. Una programación que, al igual de esta jornada a la que estamos dando comienzo, por una parte sirva para reflexionar y hacer balance de los acontecimientos de estos 30 años, y principalmente se encamina a impulsar los vínculos entre nuestros países. Un aniversario en el que todos queremos mirar hacia el futuro. España e Israel, dos países mediterráneos y democráticos con valores comunes, también comparten un pasado, una historia compartida en Sefarad y un legado común, el de los sefaradíes, los descendientes de los judíos expulsados de España que mantuvieron durante siglos su lengua y cultura española. No puede dejar de destacarse en este contexto la reciente aprobación de la ley española que abre las puertas a la concesión de la nacionalidad a los sefaradíes. Aunque establecidas tardíamente, las relaciones entre nuestros países se han desarrollado en todas las áreas: cultura, ciencia, tecnología, economía, turismo y, por supuesto, en el ámbito político. Las relaciones entre Israel y España hoy en día son fluidas, son intensas en todos los ámbitos, propia de dos amigos, de dos países amigos y socios. Tenemos acuerdos bilaterales sobre las más diversas materias y somos socios en un gran número de proyectos conjuntos desarrollados en el marco de la Unión Europea, que van desde el libre comercio a la supresión de la doble imposición. En estos 30 años hemos establecido unas bases sólidas y hemos conseguido normalizar unos vínculos que han de servirnos para impulsar y para potenciar el diálogo político y los intercambios en áreas de interés común. Queremos seguir desarrollando y ampliando nuestras relaciones, tender nuevos puentes, iniciar nuevos proyectos conjuntos que redunden en favor de los ciudadanos de nuestros dos países. Posiblemente el área de la innovación sea el que más podamos desarrollar el potencial de cooperación e intercambio hispano-israelí. Israel es hoy en día uno de los países líderes en alta tecnología y otros ámbitos científicos, con un nivel de inversión en investigación y desarrollo civil que llega a un 4,7% del Producto Interno Bruto. La economía de Israel de hoy se basa en el conocimiento, la información, algo que se evidencia en el interés de las empresas multinacionales, y unas 70 de ellas tienen ahí sus centros de I+D, y en la capacidad del sector innovador israelí para captar inversiones en el mercado global de capitales. La creatividad y la innovación, que son la base del progreso y el desarrollo de nuestros países, han de ser también los pilares de los nuevos puentes que hemos de tender entre España e Israel. Hemos de impulsar la creación de iniciativas conjuntas empresariales, científicas, tecnológicas, culturales, comerciales y educativas, que sin duda redundarán en beneficio de ambas partes. En el ámbito de la cooperación científico-tecnológica, cabe recordar que Israel y España son miembros del séptimo programa marco de la Unión Europea, que ofrece una plataforma de colaboración en investigación y desarrollo. Ambos países son miembros del programa Eureka y Horizonte 2020, que permite el apoyo de las administraciones nacionales a proyectos hispano-israelíes de I+D. Estoy convencido de que es mucho más lo que podemos avanzar en estos campos. Más de una veintena de acuerdos y convenios bilaterales componen la plataforma institucional que permite a empresas españolas e israelíes el desarrollo de sus relaciones comerciales y tecnológicas. Además, ambos países son parte de acuerdos de licitaciones públicas que permite la participación de empresas españolas en licitaciones de entidades públicas israelíes y viceversa. Las compañías españolas e israelíes han creado varias sociedades de capital conjunto, joint ventures, que operan en España en los sectores de la agricultura, fertilizantes, químicos, energías renovables, telecomunicaciones, software, equipamiento médico y alimentación y otros. Por otra parte, compañías españolas participan en algunos de los grandes proyectos de infraestructura y de explotación de los yacimientos de gas. Uno de los elementos clave para valorar el nivel de relaciones económicas entre dos países es el volumen de intercambio comercial. El importe total del comercio bilateral en 2015 fue de 1.840 millones de euros, con un balance claramente favorable a España, que exportó a Israel por valor de casi 1.200 millones. Las importaciones españolas de Israel ascendieron a 648 millones. Israel es el segundo principal mercado para las exportaciones españolas en Oriente Medio. El fuerte desarrollo de estas tres décadas y la realidad de nuestros respectivos mercados hacen que pensar que todavía existe un gran potencial para ampliar en ambas direcciones los vínculos económicos, en que las pymes pueden tener un papel esencial. Lo mismo podemos decir de las actividades culturales y artísticas. Cada vez es mayor la presencia de arte y cultura israelí en España y de la española en Israel. También quiero destacar el gran número de turistas israelíes que anualmente visitan España. El pasado año fueron más de 300.000. Somos un país de 8 millones de habitantes. Eso significa que cada año uno de cada 20, 22 israelíes visita España. En cuanto al flujo turístico de España hacia Israel, pensamos que todavía estábamos muy lejos del techo. Unos 50.000 españoles viajan anualmente a Israel, fundamentalmente en viajes de peregrinación. Con el trasfondo de un mundo que puso fin a la Guerra Fría, que ya no es bipolar, sino multipolar, hay quienes dicen apolar, han surgido nuevos problemas, nuevos desafíos, para los que parece que las recetas tradicionales no son válidas. La amenaza global del terrorismo islamista, la proliferación de guerras civiles y conflictos de baja intensidad, guerras asimétricas y cibernéticas, y la cuestión de los refugiados son algunos de los nuevos escenarios que influyen de forma determinante en las relaciones de la mayoría de los países. Estrechar el diálogo político y estratégico en temas como la ciberseguridad, el terrorismo, la cooperación en materia policial y lucha contra el crimen organizado, la estabilidad y el desarrollo de nuestro Mediterráneo, será un punto destacado de nuestra agenda bilateral en los próximos años. Para seguir consolidando nuestras relaciones en los próximos años, es importante que el mantenimiento de unas buenas y cordiales relaciones con Israel sigue siendo parte del consenso de la política exterior española. Vivimos una época de profundos cambios y transformaciones. La globalización, la revolución tecnológica, las nuevas formas de información y comunicación, la importancia de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Hay nuevas formas de hacer diplomacia que van enfocadas principalmente a un acercamiento a las sociedades, a potenciar el intercambio comercial, científico y tecnológico, impulsar el intercambio turístico y cultural. Y esto ya no se hace solamente con reuniones en los ministerios. La Embajada de Israel en España fue una de las pioneras en tener su propia web, que abrió ya hace más de 15 años. Ahora somos muy activos, no solo suministrando información, sino interactuando con el público a través del web, del Facebook, YouTube, Twitter y otros. Hoy, más que nunca en el pasado, la imagen de marca de un país determina en gran manera su capacidad para estar presente en el mundo, ya sea a través de su arte, su cultura, sus productos, su peso político o la influencia de sus creadores de opinión. Y en eso he de reconocer que España aventaja claramente a Israel. En Israel hay aprecio y en muchos casos admiración por España, por lo español, por la marca España, sus paisajes, su gente, su fútbol, su arte, su cultura, su gastronomía y su idioma. Aunque la imagen de la marca de Israel en España ha mejorado mucho en los últimos años, gracias a mis predecesores en cierta medida, en ciertos sectores de la sociedad española hay una visión reducida y reduccionista de Israel, ya que solo se percibe a Israel en función de un conflicto, mayoritariamente con posicionamientos críticos hacia mi país y con poco tipo de contexto, con lo cual se da un importante nivel de desconocimiento de la realidad israelí. Posiblemente son muchos los factores que han influido en ello, pero sin duda una cierta obsesión informativa de los medios de comunicación con el conflicto palestino-israelí y el sesgo con que en demasiadas ocasiones se aborda han sido decisivos. Quizá uno de los principales desafíos de la diplomacia israelí en España y también en otros lugares es lograr que la sociedad española se forme una idea más amplia y abierta de la realidad israelí más allá del conflicto. En fin, señor ministro, nuestros países han tenido unos primeros 30 años muy fecundos. Hemos hecho muchas cosas juntas y también, como buenos amigos, hemos discutido un poco. Hago votos para que los próximos 30 años sean aún más productivos para beneficio de nuestros dos pueblos. Muchas gracias.
Para concluir esta parte institucional de la jornada, escucharemos las palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Muchas gracias, embajador, secretario de Estado, directores generales, queridas amigas y amigos. A estas alturas de la tarde ya se habrán dado ustedes cuenta que estamos celebrando el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas en nuestros dos países. Yo quisiera hoy subrayar que 1986 fue un año clave para la plena normalización de España, gracias a tres acontecimientos históricos que, por fortuna, coincidieron. Nuestro ingreso en las comunidades europeas, la celebración de un referéndum que confirmó nuestra integración en la OTAN y la universalización de nuestras relaciones diplomáticas con el establecimiento de esas relaciones entre España e Israel el 17 de enero de 1986. Esta fue una decisión del presidente Felipe González y de mi antecesor, el ministro Fernández Ordóñez, que permitió superar una verdadera anomalía histórica, como ha subrayado el embajador, particularmente inexplicable, no solo por los siglos de historia que compartimos los españoles con el pueblo judío, sino porque España fue uno de los primeros países en comunicar su apoyo a la creación de un hogar nacional judío, a Chaim Weizmann, quien posteriormente fue el primer presidente del Estado de Israel. Decisión que, hay que recordarlo, fue adoptada en 1931 por el primer gabinete de la Segunda República Española, con el apoyo de los socialistas Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, además del apoyo del conservador Miguel Maura. El establecimiento de las relaciones con Israel hace hoy 30 años no solo supuso el principio de tres décadas de relaciones políticas, comerciales, económicas, culturales, lingüísticas, científicas a las que se ha referido el embajador. Han sido sobre todo tres décadas que han contribuido al acercamiento de ambas sociedades civiles. Gracias al impulso de numerosas instituciones, entre las que destaca el Centro Sefarad, que con tanto acierto diriges, inaugurado en 2006, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, inaugurado en 1998, o la labor de las comunidades judías en España, que hoy han vuelto a reelegir a su presidente. Lo único que sorprende de esta historia es que, dada vista la intensidad y riqueza de estas relaciones, solo hayan transcurrido 30 años. Decía Octavio Paz que la relación entre España e Iberoamérica era la historia de un encuentro, el descubrimiento, de un desencuentro, la independencia, y de un reencuentro, la Comunidad Iberoamericana de Naciones. De la misma manera, podríamos decir que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel ha permitido el reencuentro entre Sefarad y los sefardíes, poniendo de manifiesto que ambos pueblos están unidos por una larga historia compartida que se remonta a la básica, a la fundamental aportación del pueblo judío a la formación histórica de España, de igual modo que Sefarad supone también un elemento fundamental en la memoria de ese pueblo. Efectivamente, España ha recorrido un largo camino con objeto de llenar un vacío que se prolongó el desencuentro durante casi 500 años. Un campo en que hemos encontrado eres, como los miembros de nuestro servicio exterior, que durante la Segunda Guerra Mundial, y solo con el amparo de la bandera española, contribuyeron a salvar muchos judíos centroeuropeos, como hemos tenido ocasión de recordar, hace unos meses en la exposición Más allá del deber, y hace solo unos días con la publicación del profesor Lisbona, que lleva también ese nombre. Un camino en que hay espacio para los reconocimientos, como fue la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990 a las comunidades sefardíes, y en 2007 a Yad Vashem, que yo como ministro he tenido ya ocasión de visitar con emoción dos veces. Y en ese camino ha habido también espacio para el recuerdo, como hace patente la creación en 1995 de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, institución de la que hoy forman parte 24 ayuntamientos que han querido resaltar el patrimonio de la herencia judía de sus ciudades. Un camino para que en el que hay lugar y muy importante para el conocimiento mutuo a través de este mismo centro Sefarad, que ha sabido, como instrumento de diplomacia pública, promover y activar eficazmente los vínculos entre España y el mundo judío con actividades en todo nuestro territorio nacional. En ese camino, lo único que no cabe, lo que no puede tener cabida, es el odio. España se incorporó a la Alianza Internacional de la Memoria de la Shoah en 2008 y conmemoramos cada año el 27 de enero, el Día Internacional de la Memoria, con un acto que se celebra en el Senado. En este mismo sentido, tengo la alegría y la satisfacción de formar parte del Gobierno que en 2013 promulgó la nueva Ley para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que prevé el estudio de la Shoah como hecho histórico en las diferentes etapas de la educación básica. Como ha recordado el embajador, ese mismo gobierno aprobó la ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. El establecimiento de las relaciones entre los dos países hace hoy 30 años no solo ha resultado provechoso para nuestras relaciones bilaterales, también ha permitido a nuestro país, a España, jugar un papel más activo en la búsqueda de la paz en el ámbito mediterráneo. Ello fue así con la celebración en Madrid de la Conferencia de Paz de 1991, que inauguró el proceso de paz en Oriente Próximo y que supuso la primera ocasión en que israelíes y palestinos participaron en una conferencia internacional y se reconocieron mutuamente como interlocutores. Tras el éxito de esta conferencia, el 1 de diciembre de ese mismo año, de 1991, el presidente Felipe González viajó a Tel Aviv en la que constituyó la primera visita oficial de un jefe de gobierno español a Israel. Viaje que puso de manifiesto la plena normalización de las relaciones entre nuestros dos países. En esta visita, el entonces primer ministro Shamir señala cómo gracias al reconocimiento de Israel y al éxito de la Conferencia de Madrid, España, cito literalmente, va conquistando una posición importante en la región del Mediterráneo, en Europa y en la diplomacia internacional. relaciones que fueron intensificadas por la visita de Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, en noviembre de 1993, siendo el primer monarca español que visitó Israel. He citado antes a Rabin y Arafat. Rabin y Arafat fueron reconocidos en 1994 con el Príncipe de Asturias de la Cooperación Internacional, concesión que convierte al primer ministro Isaac Rabin en el primer jefe de gobierno israelí en recibir tan alta distinción española. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel y la celebración de la Conferencia de Madrid permitieron asimismo la inauguración de una política euromediterránea en 1995 bajo presidencia española de lo que se llamó el proceso de Barcelona. Por cierto que solo hace unos meses, en junio, coincidí en una reunión de Vecindad Sur con el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel. Las relaciones entre España e Israel continúan, se aceleran en 2002, cuando el gobierno del entonces presidente José María Aznar, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, lanzó el Cuarteto para Oriente Próximo, también llamado Cuarteto de Madrid, el único formato de mediación internacional aceptado por las partes y que continúa activo, habiéndose reunido hace unos días en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Esta labor, que sin duda continuaremos ejerciendo tanto en el seno de la Unión Europea como en nuestra condición de miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está pasando por un momento delicado. Estamos viviendo un momento en que se produce un deterioro de la seguridad regional y en que los israelíes son víctimas de actos de violencia y terrorismo. Estamos convencidos que hay que acabar con este estado de incertidumbre. Y estamos convencidos que solo un nuevo marco de negociación entre las partes podrá llevar a una paz justa y duradera entre ambos pueblos. Por ello, hice referencia en el debate abierto sobre Oriente Próximo el pasado mes de octubre, en que aprovechamos nuestra presidencia para hablar de este tema. En ese debate insistí en la necesidad de una nueva conferencia internacional, una especie de Madrid II, que rescate el espíritu de la conferencia del 1991. En román paladino eso quiere decir que combine las negociaciones directas entre las partes con el apoyo y estímulo de la comunidad internacional y que renueve el acervo de una vía negociada hacia un objetivo de dos estados que puedan vivir codo a codo en paz y seguridad. En la comida que tuvo lugar solo hace dos días entre los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en presencia del ministro libanés, Francia retomó esta necesidad de una comunidad que figura ya en las conclusiones del Consejo y que está siendo explorada en el Consejo de Seguridad. Resumo, desde una dimensión política, en 1986 no solo se inaugura una relación estrictamente bilateral, sino que se pone de manifiesto el compromiso de España y de la Unión Europea con la seguridad de Israel, que solo puede venir con la paz en el Oriente Próximo. Pero vamos a hablar de futuro. España e Israel son Naciones Unidas no solo por el pasado común, sino también por un vínculo de modernidad. España tiene la firme intención de aprovechar esta efeméride para dinamizar aún más estas relaciones amplias y diversas con Israel en campos como la economía, el comercio, la innovación tecnológica o la cultura. Tenemos también el firme propósito de profundizar nuestras relaciones bilaterales con Israel, de quien valoramos particularmente su excelencia académica y su capacidad tecnológica, que han impulsado en las dos últimas décadas un modelo de crecimiento económico con un fuerte componente de innovación, de investigación y desarrollo. Una economía pujante, la israelí, cada vez más interesante para las empresas españolas con fuerte presencia en sectores como la energía o las infraestructuras. Tenemos asimismo la intención de continuar estrechando los lazos en ámbitos como la cultura o la educación, donde ya destacan logros importantes como la Cátedra Ortega y Gasset de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La dinámica sociedad israelí tiene, lo he dicho antes, un alto nivel cultural que genera una gran demanda de cultura española, sectores como la música y la danza, también el fútbol, el cine, las artes plásticas, la arquitectura, la moda, la gastronomía, que forman parte de esa niña de mis ojos que es la marca España. Quisiera concluir destacando la voluntad y compromiso de nuestros dos gobiernos y de todas las instituciones públicas de impulsar, estrechar y enriquecer unas relaciones con muchos intereses en común y gran potencial de desarrollo. España ha encontrado en Israel a un socio muy valioso en su proyección exterior hacia el otro extremo del Mediterráneo. Un socio con el que seguiremos trabajando los próximos años para estrechar lazos, acercar a nuestros pueblos y avanzar hacia la paz. Muchas gracias. Shalom. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.